Round one. Fight.
What's up, dudes? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Punching Bag, donde dos expertos en absolutamente nada le caen encima a todo. En el episodio de hoy, muy especial, le vamos a caer encima no a una película, no a una serie, sino a un tema en específico. Y el tema de hoy es arte pauta. Arte pauta. ¿Qué significa eso? Cuando el artista crea arte para coger pauta, ¿sigue siendo arte? ¿Y qué podemos hacer los artistas para sentirnos, como que íntegros y realizados sin prostituir nuestro arte?
Está difícil.
We're going deep. Ok, so, ya de la que no sé, yo hice aquí como que un pequeño bosquejo medio al garete de cómo vamos a navegar esto aquí, pero déjame empezar, antes de empezar a decir qué es arte, déjame explicar de dónde surge este tema. Últimamente en las redes sociales, pues, hemos estado viendo muchas discusiones sobre, pues, artistas que hacen cosas para coger pauta. Y obviamente, pues, hemos visto mucho los artistas mordidos y los artistas que consideran otra gente que hace cosas para coger pauta no artistas. Y como que se suscitó no fue una guerra realmente lo que yo vi. Yo lo que sentí fue como que discusiones en diferentes foros. Pues, como que la gente va hablando sobre what is art y sobre el tú coger pauta, o sea, hacer cosas por pauta. Esto no es algo solamente del arte, o sea, esto no es como que un fenómeno del arte nada más. Esto se da en todo, literalmente todo, en todas las ramas.
En toda la industria, sí.
Desde la música, arte, pero desde la música, hasta en la televisión, hasta la gente que simplemente graba un video para conseguir sus 15 segundos de fama. Es ese mismo fenómeno, el fenómeno de tú hacer cosas para coger pauta.
¿Qué cosa? Que es que básicamente sucede en todas las industrias donde la persona tiene un talento y necesita tomar pasos extra para que otras personas se den de cuenta de que tiene ese talento o que es de alguna manera relevante a pesar de que tiene un talento.
O sea, ¿tú crees que esto es algo que pasa solamente pues de esta manera en el tipo cualquier tipo de industria que tenga que ver con talento?
Sí, o sea, mira, por ejemplo, ahora mismo que estaba hablando de eso, pensé que no solamente son los artistas, la gente que canta, la gente que dibuja, sino que también, por ejemplo, la gente que programa, los hackers. O sea, ¿tú te crees que esa gente destruye, o sea, medio mundo en la internet y tiran virus por ahí, así porque sí?
For lols.
O sea, especialmente los grandes, los que dicen, ah, mira, voy a hackear el IRS, ¿no? O sea, al igual que lo que del tema, arte pauta, esta gente a través de hacks así bien importantes y relevantes como hackear el FBI, hackear el IRS, le están diciendo a su gobierno, a los gobiernos, miren gente, yo soy el hacker más talentoso del mundo, es como que contrátame, y o sea, esos contratos pueden ser bastante jugosos porque estamos hablando de una persona que tiene la capacidad de destruir las defensas más brutales del planeta.
Bueno, ahora que lo dicen, yo creo que no solamente al gobierno, es como que a sus peers también.
Sí, exacto, los peers.
A tu grupo.
Exacto, también están esos, los que buscan trabajo con grupos menos legales, que como, ah, mira, si quieres robarte un banco, pues vas a necesitar el mejor hacker del mundo, yo soy ese hacker. ¿Por qué? Porque yo hackeé el FBI.
Y o sea, en el arte, ¿cómo tú piensas que se manifiesta?
Pues yo diría que es como que, miren, yo tengo todo este talento del mundo, pero si nadie se da de cuenta de mi arte, de cuán bonito es, o los temas que yo hago, porque usualmente los algoritmos que hay en Facebook e Instagram y otros medios sociales, como que cada vez se están apretando más, tal que tú tengas que pagar para poder ser expuesto. O sea, que no, ya no es tan orgánico como al principio, que tú hacías Instagram una cuenta and anybody could find you. ahora mismo esos algoritmos están haciendo que la gente sea cada vez más, más y más enterrada por los que sí están pagando. Y por lo tanto, básicamente tú te ves forzado a buscar pauta, a buscar
¿cómo consigue eventos, esa pauta? ¿Cómo consigue esa
pauta? A buscar eventos donde, por ejemplo, digamos que hay una película de Ninja Turtles, pues a pesar de que a ti no te gusten los Ninja Turtles, a pesar de que tu pasión sea dibujar caballo, pues de momento tú tienes que dibujarte un Ninja Turtle porque de lo contrario nadie se va a dar de cuenta de que tú existes. O sea, tú tienes que hacer algo de lo que es relevante en el momento.
Y ahí es donde entra la discusión de arte pauta. Cuando tú haces arte por coger pauta, porque eso es lo que estás haciendo realmente, todavía se considera, ¿tú crees que todavía se considera arte? O sea, cuando tú dejas, porque es que tú dejas de hacer las cosas que a ti te gustan o las cosas que tú consideras meaningful, pues, y de momento empiezas a hacer cosas que simplemente te van a traer más fans, que te van a traer más ojos. Entonces, como que, do you stop? O sea, ¿tú paras de ser artista? ¿Qué tú opinas de eso?
Yo, claro, arte, especialmente.
¡Sí, es arte!
Para mí, especialmente, por ejemplo, tú puedes, si tú eres una persona que pinta bien, dibuja bien, o en cualquier nivel que de tu expresión, porque puede ser una persona que su talento todavía es más principiante, puede ser una persona más avanzada, pero de todas maneras yo pienso que cualquier ejercicio donde la persona aplica su talento, aplica su el análisis de su cerebro y cómo convierte ese tema con sus manos, yo creo que eso es arte. Lo que sí es que depende de la persona. Hay personas que logran coger cualquier tema del mundo y pueden poner todo su talento y pueden enfocarlo y hacer, mira, yo odio este tema, pero mira, me quedó brutal esta pieza, porque a mí no importa el tema, mi talento es tal que la falta de pasión no aplica al resultado. Pero hay gente que sí.
Ahí yo diría que eso también es también más subjetivo. O sea, que depende de la persona que estás viendo y como que cualificando el arte. Porque, por ejemplo, yo soy el tipo de persona que puede estar bien cabrón dibujado. O sea, el dibujo puede estar bien brutal, pero si el mensaje que quisiste dar es un piece of shit, pues como que who cares. O sea, tú estás ahí creyéndote la gran cosa y me la hiciste una porquería y lo hiciste por coger pauta y está brutal de dibujado, pero entonces el mensaje es voto, o sea, ¿entiendes? No significa nada. Bueno. O está malo el mensaje, es como que una basura. Y I've seen those. Yo he visto a veces en Facebook comparten como que estos, no memes, pero son como que comparten estos paquetes de ilustraciones que es como que, arte para pensar. Y son como que muchas ilustraciones que quieren ser como que bien filosóficas. Y a veces están dibujadas bien amazing, pero el mensaje es tan bobo. Es como que un nene de high school, es como que un teenager que acaba de descubrir cuán shitty es el mundo y está haciendo como su arte darks. Y tú lo ves y es como que, ok, that's cute. Que, no quiero ser el hater con los teenagers, by the way, pero es que me estoy remontando a mis propios años de teens, del tipo de arte que yo hacía darks, así que era como, voy a dibujar aquí, como que una persona, un autorretrato de yo, así como que desnuda, con ojos tapados, y es como que eso es un comentario de que la sociedad es como que tan, yo soy la única que me quito la venda de los ojos, o sea, ese tipo de... anyway... Yo quería comparar qué se considera arte, bajo la definición de arte, qué se considera arte y cómo tú puedes decir si cuando tú haces un arte para coger pauta, si eso es considerado arte o si te estás vendiendo, si estás haciendo un sellout. O sea, cuando tú haces arte to sell yourself, ¿estás haciendo arte como quieras? O sea, ¿te consideras artista o no?
Mira, yo creo que para mí, o sea, filosóficamente hablando, para mí un artista no deja de ser artista por selling out a nivel de por traer promoción hacia sí mismo, traer la atención hacia sí mismo, porque realmente así que funciona nuestra sociedad. O sea, tú tienes que de alguna manera darle
buscar la pauta.
De alguna, o sea, obviamente el que lo logra con puramente con su propio mensaje, o sea, con un mensaje bien cercano a sus pasiones, obviamente el que más tú puedes respetar y decir me gustaría que funcionara así para mí y para todo el mundo. Que como que tú haces lo que te gusta hacer y la gente se da de cuenta de lo que tú estás haciendo y te apoyan en esa pasión que tú tienes, porque eso es al fin y al cabo lo que todo el mundo busca, que el mundo apoye las pasiones que uno tiene. Si a uno le gusta dibujar cómics de superhéroes, todo el mundo quiere que te apoyen en ese sueño, y que si tú algún día haces algo de tu superhéroe inventado, que la gente apoye ese proyecto. Pero entonces hay personas que sencillamente no encuentran ese apoyo de las personas hacia sus sueños, y dicen la única manera que yo puedo lograr eso es que la gente se empiece a enterar de que yo existo, de que estoy aquí, y para que Facebook e Instagram en específico, que es donde la gente está posteando las cosas ahora, se entere, o sea, hagan que la gente se entere, pues yo tengo que ser parte de ese algoritmo.
Eso era literalmente lo que te iba a decir. O sea, tú cogiste todas las preguntas que yo tenía segmentadas para tirarlas across este jodido podcast, y las acabas de tirar todo en un bolón ahora mismo ahí de cantazo. Pero básicamente,
no hay problema.
Eso era lo que yo quería saber. O sea, la frustración de, yo sé que la frustración de muchos artistas es, y me incluyo aquí, porque también es mi frustración, cómo yo puedo hacer arte que me llene, que me haga feliz, sin tener que sell out, o sea, sin tener que hacer cosas por pauta, porque es como que lo fucking, o sea, yo estoy diciendo ahora como que los algoritmos y las cosas, o sea, los algoritmos de estas redes sociales, pero esto es desde antes, o sea, esto es desde la época antigua. Desde que existían hasta galerías físicas, además, ahí era más difícil, ahí era hasta peor. O sea, hoy día por lo menos la accesibilidad a tú enseñar el arte tuyo al mundo es muchísimo, o sea, es como que mind blowing.
Sí, ahora mismo, o sea, Facebook e Instagram, por aún con todo y con su algoritmo y sus cosas, son un fast track. Son una autopista hacia reconocimiento. O sea, ya, o sea, tú haces un dibujo y básicamente en segundos tú puedes tener tu arte globalmente expuesta. Uh-huh. O sea, tú no puedes estar seguro de cuántas personas están accesando esta arte, pero usualmente si tú haces temas relevantes, por ejemplo, como...
Eso es lo que pasa, que o sea, no quiero brincar ahí todavía a la solución. Quiero primero establecer ese problema.
Ajá.
Que es, por ejemplo, ok, te voy a dar mi ejemplo. Mi ejemplo personal. Yo dibujo desde los 2 años. O sea, desde chiquita dibujo. Cuando yo era chiquita, pues la manera que yo podía hacer que la gente viera mi arte. Que, by the way, antes que todo, ¿qué es lo que quieren los artistas? Yo siento que los artistas lo que siempre queremos es reconocimiento. Como que eso es lo que estamos buscando con nuestro arte. Nosotros estamos buscando que la gente reconozca nuestro arte, o sea, que vean nuestro arte y que tengan una reacción. So, desde pequeña, yo voy y dibujo un dibujo en mierda en Crayola y voy donde mami y se lo enseño. ¿Entiendes? Ese es el reconocimiento que tú estás buscando. Mira lo que dibujé. Después, cuando entré a la Central, pues ahora yo tengo que prove myself con todos estos artistas que hay aquí. So, es como que, okay, ahora yo tengo que hacer buenos artes, llegar a las exposiciones que se hacen todos los años, que la maestra considere uno de mis dibujos good enough para ponerlo en la pared, o sea, para poner mi cuadro en la pared, exhibirlo. Y es como que todo eso, so, tú estás, al menos en mi caso personal, pues estoy todos esos 6 años de escuela, superior y whatever, o sea, desde el séptimo hasta 12, en la Central ahí con dibujando a todo lo que da, buscando ese reconocimiento que uno como artista está buscando. Para esa época no existía el internet como es hoy día, definitivamente no, o sea, no existía así. So, no había más manera de yo enseñarle mi arte al mundo que no fuera literalmente en la escuela que alguien viera mi libreta, ¿entiendes? O que alguien dijera, ah, mira, Rangeli, que será que me decían en la central, Rangeli dibuja, a ver tu libreta, ¿entiendes? So, era como que una de las cosas que yo hacía, como yo era súper tímida, o sea, yo no hablaba con nadie. Una de las cosas bien, no sé si cringy, que yo hacía era que cuando, en la central, cuando tú hacías un cuadro o algo así, tú tenías que cargar con esa mierda para arriba y para abajo. Pues yo a veces cargaba mi cuadro al revés, cuando estaba bien proud de mi obra, yo la cargaba al revés, así, al revés, para que se viera el dibujo. Ashley siempre que caía alguien, mira, nena, ven acá un momentito, déjame ver eso. Y yo ahí se lo enseñaba así, y ahí era como que, mamadera. O sea, ahí yo sentía como que, ese como que, yes, I'm being realized, estoy siendo realizada como artista. Entonces, pues, cuando llegó a universidad, que ahí descubro la internet, y descubro DeviantArt, y como que todos estos otros websites para tú poner tu arte, pues ahí se abre otro mundo gigantesco, porque se te abren literalmente las puertas de la galería mundial. A tú, de momento, conseguir fans en otros países, y es como que nada, es un tripeo porque tú empiezas a dibujar de todo lo que a ti te guste, lo compartes y eso. Pero o sea, llega un punto que en el mundo de hoy día, 2021, yo siento que ya el algoritmo y todas estas cosas están como que they have such a hold. Tienen como que estrangulado al artista de cierta manera, porque ahora somos esclavos de lo que diga Instagram. Si Instagram no quiere enseñarle mi arte a todos mis fans, pues me jodí. ¿Sabes? Por ejemplo, en mi página personal de arte, de Ratranji, yo tengo fans, ¿verdad? Y yo estoy bien segura que cuando yo hago un dibujo, Instagram no le enseña mi dibujo a la cantidad de fans que me dieron like, que me dieron follow. No lo hace. O sea, solamente se lo enseña a unos poquitos. Ah, porque si tengo que usar hashtag. Ah, que si tengo que hacer un reel. Eso, una nueva, que tiene que hacer un reel, que tiene que postear 5 stories. Para que entonces Instagram, los dioses del algoritmo, digan, ok, ahora sí, enseñaré tu dibujo. Entonces, cuando enseña mi dibujo, guess what? Que lo único que Ranji dibuja son fucking furries. So, entonces ahora me chaveo, porque ahora, si a mis fans están ahí porque están buscando cosas de política, pues they won't like what I do. So, entonces, ¿qué yo hago? Te ponen en una, a uno como artista, uno llega a ese punto de como que tengo que dejar de hacer lo que me gusta para entonces conseguir ese reconocimiento.
Es que básicamente lo que Instagram y Facebook están haciendo es que a medida que ellos se están moviendo más poderosos y están haciendo su producto más competitivo, más irreemplazable, o sea, que es como que es más difícil para una competencia obtener el tipo de contenido que se está produciendo en Facebook e Instagram. Uh-huh. Pues básicamente ellos están forzando a la comunidad a decirle, dame lo que necesito para ser competitivo y destruir a mi enemigo, o no te voy a dar publicidad.
¿Y qué es lo que ellos necesitan para destruir a su enemigo?
Bueno, imagínate que nadie estuviese haciendo stories en Instagram. Imagínate que esa parte del producto estuviese siempre vacía, que la gente no le gustara hacerlo y que tú nunca ves nuevos stories ni nada. Ahora, que en otra, que la competencia tenga
Snapchat
tenga gente que está haciendo stories all the time, pues de momento tú ves que hay más interacción en aquel lugar y aquel lugar sube en su prominencia. O sea, la gente empieza a usar aquel producto más que Instagram. Ahora, si Instagram encuentra una manera de hacer que la audiencia y la gente que produce contenido esté obligada a crear ese tipo de contenido para poder recibir la atención del público, pues obviamente reciben el producto que ellos necesitan de gratis, sencillamente ahorcando la capacidad de los artistas de obtener audiencia, a menos que hagan lo que Instagram quiere que ellos hagan. O sea, es realmente el
y que entonces lo que Instagram quiere que tú hagas es que utilices hashtag, que dibujes ciertas cosas que apelan más, como que hay cosas que pegan, que pegan más. Por ejemplo, yo leí en algún lugar que si tú eres artista, bueno, si tú eres artista no, si estás en Instagram, si tú posteas como que foto close-up de cara de mujer, eso automáticamente te sube en el algoritmo. So, por eso es que tú ves que hay muchos artistas que lo que lo único que dibujan son fucking portraits de mujeres. ¿Tú has visto eso?
Sí, porque, o sea, por ejemplo, la gente le gusta cliquear en cosas cute, le gusta cliquear en cosas bonitas, le gusta esa, por ejemplo, y a los hombres les gusta ver caras de mujeres, ver mujeres, o sea, y de momento se está alimentando, ya de por sí Instagram sabe, como que cuáles son los ciclos que hacen que la gente se vuelva adicta a ver más y estar 20 minutos scrolleando y viendo las cosas y viendo las cosas, y básicamente ya ellos saben qué cosas le piden a la comunidad para que creen, porque son el tipo de productos, o sea, nuestras imágenes son el producto de Instagram.
Ajá,
Instagram crea la demanda para o sea, o básicamente le está diciendo al mundo, esto es lo que tú tienes que hacer para subir en nuestros rankings. Anyway, sí, o sea, realmente se ha vuelto un mundo de darte pauta. La gente, si tú quieres salir para adelante, si tú quieres subir y que la gente note que tú existes, tú tienes que responder a la pauta que el mundo pide de ti. Tú, o sea, no necesariamente puedes mantener las pasiones que tú tienes personales como parte de tu arte. O tienes que separarlas por completo y decir, mira, aquí tengo mi cuenta de lo que ustedes quieren ver y aquí tengo la cuenta que a nadie le importa que es lo que yo hago.
Eso es lo que yo hago también. Ah, eso es lo que yo hice con De La Nada. Yo tengo la cuenta de La Nada que I guess que sería como que mi parte, no de pauta, porque es que esa es la cosa. De La Nada, yo empecé De La Nada porque me salió de los cojones, ¿sabes? Porque me apasiona criticar.
Pero una pasión diferente. Lo que pasa es
pero sí tuve que...
Es arte. ¿Tú estás sintiendo que arte pauta?
No, yo siento que, no. Que arte... I don't. Porque yo sé de dónde salió. O sea, yo sé que De La Nada surge porque yo quería criticar, porque quiero criticar. Y todavía es así. Por eso es que yo, cuando estoy harta de la política, yo no vuelvo... O sea, yo... Por más gente que me esté pidiendo ahí que haga un palmogul, no lo hago. O sea, no lo hago porque yo no quiero que se convierta en un arte pauta, ¿entiendes? Yo no quiero que se convierta en algo que yo lo estoy haciendo porque me lo están pidiendo y porque es lo que me va a traer los likes. Y yo dejo caer a cada rato, o sea, mi página de La Nada, yo la dejo caer a cada rato. Es un bungee jumping. Eso es un bungee. Pero es porque yo prefiero mantener mi...
Para el detrimento de la nación.
I'm sorry, pero guys, yo prefiero mantener como mi integridad mental de que lo estoy haciendo de corazón y pues, no porque alguien me está jodiendo de que lo haga.
Mira, yo creo
por
que...
Por pauta. Y entonces, por el otro lado, tengo mi galería de Rat Rangi, que esa es la mía de verdad, de corazón, que nobody gives a fuck en comparación con la de La Nada. Pues realmente la otra es como que super obscure, pero esa obviamente es la que yo me disfruto 100% y yo dibujo lo que me da la gana ahí. En la otra también, pero como la otra es más, no sé, ¿cómo tú llamarías caricatura política y ese tipo de cosas? ¿Tú crees que eso es arte comercial?
No es no lo veo como arte comercial, pero yo creo que estás bien cerca de la raíz de cuál es de la diferencia entre De La Nada y tu galería personal, y es que De La Nada responde a lo que es relevante al público, mientras que tu cuenta personal responde a lo que es relevante a ti. Y yo creo que esa diferencia también afecta la cantidad de gente que va. No es el mismo caso para todo el mundo, porque hay gente que tiene pasiones que están bien relevantes a lo que la gente pide, como por ejemplo superhéroe.
Ahí va.
O sea, como los superhéroes son un tema bien bien popular, son un tema que la mayoría del pop culture likes, Superman, Batman, los X-Men, todas esas cosas, pues de momento tú ves que gente que está bien alineada a esa pasión de hacer superhéroes, pues encuentran pautas sin necesidad de cambiar sus temas.
Y eso también pasa con la gente que dibuja fanarts.
Exacto.
Es lo mismo. Bueno, fanarts de series bien famosas, fan arts y de qué sé yo, hay tanto.
Y les resulta súper chévere cuando hacen fan arts de series que los apasionan a ellos, ¿entiendes?
Porque, claro, sí, sí.
O sea, yo creo que esa
porque eso es lo que están haciendo. Ellos están haciendo fan arts de cosas que los apasionan.
O sea, pero créeme, o sea, hay veces que a mí me ha pasado que yo he hecho fan arts con tal de entrar en un tema. A pesar de que no necesariamente soy un fanático ahí que se me desborda las ganas de hacer arte para
lo has hecho para coger la pauta.
Lo he hecho también para get closer a esa comunidad, que yo sé que esa comunidad le interesan temas similares a los que yo trabajo, pero como no necesariamente tengo la audiencia todavía de mi parte, pues tengo que buscarla. O sea, tengo que tirar arte y decir, miren, ustedes que les gusta este tema, miren lo que yo dibujo. Sí. Miren mi galería, a ver si les gusta lo que yo estoy dibujando. Uh-huh. O sea, so far ha sido un desastre ese tipo de campaña. No
ha sido un fail, no te ha funcionado.
Ha sido un fail, no me ha funcionado, a pesar de que aun cuando siento pasión por alguno de los fan arts que estoy haciendo, no me ha funcionado. Pero también es porque yo estoy fallando en el otro látigo de Instagram, que es frecuencia. Básicamente Instagram.
Consistencia.
Consistencia, sí, sí. Y frecuencia. Uh-huh. O sea, frecuencia, miren que Instagram me daría más apoyo si yo estuviese dibujando cada hora, cada 3 horas, cada día. O sea, todo el tiempo. O sea, básicamente yo no puedo parar de producir. O sea, esto no es cuestión de yo inspirarme. No respire, sigue trabajando, sigue tirando.
Tira un story, tira un reel. No, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque yo soy una artista que yo casi todos los días yo posteo arte, casi todos los días, en mi Instagram de Ratranji. Y, carajo, eso no tiene nada. De hecho, yo he conocido a otros artistas que tienen, ¿sabes?, un montón de fans. Que by the way, yo en mi Instagram de Ranji, yo creo que tengo como 6,000 fans. Que eso es bien poco en comparación a, por ejemplo, de la nada. Yo no sé cuánto tiene mi Instagram. Yo creo que son 28,000, no sé, no estoy segura. Soy disléxica con los números. Puede ser 25,000, puede ser 28,000. I have no idea. Yo puedo buscarlo ahorita aquí, pero. Anyway, el punto es que. Ven, en comparación, el Instagram mío de Ratranji, que les digo que son 6,000, versus de la nada, pues es como que, diablo, hay una diferencia bien exagerada ahí.
Fíjate,
pero entonces, en el Ratranji, yo todos los días posteo, todos los días. Y yo conocí a otros artistas que tienen 100,000 fans, y yo les he preguntado, ¿cómo tú tienes tantos fans? ¿Cuál es el truco? Ah, tienes que postear 2 veces a la semana. Y yo ahí como que, yo posteo todos los días. Yo posteo todos los días. Todos los días posteo. Y Ratranji se quedan 6,000, ¿entiendes?
Sí, ellos no saben. O sea, realmente
hay otros factores. Hay veces que tú conoces a alguien que es bien famoso que te pautó ya. Ajá. Tú conoces a alguien súper mega famoso que te dio una pauta en algún momento. Y eso aló un montón de fans pa tu página. Correcto. Son muchos factores que, por ejemplo, yo sé que a mí personalmente se me hace bien, bien difícil porque yo soy una pachosa. Yo soy súper pachosa. O sea, a mí me da como que, me da pacho pedir, como que mira, tú me das un shout out. Eso me da súper pacho.
Sí, eso es bien.
Y la cosa es, lo voy a tener que hacer, porque, por ejemplo, en la semana que viene, cuando yo voy a tirar un Kickstarter para un cómic mío, para el cómic de Numpack, yo voy a pedir que la gente me dé shout out, lo voy a pedir, pero créeme que se me está cayendo como que toda mi caridad es de vergüenza de artista shy, que siempre he sido desde chiquita. La nena que no hablaba en la escuela sale a relucir, como que, ay, tengo que pedir, como que...
Bueno, hay gente que son sociales y que no tienen, o sea, que no tienen ningún tipo de problema, o sea, no muestran el pésame de estar pidiendo que otra persona les dé apoyo. O sea, es que lo que pasa... Ay,
el pésame.
Es que no, o sea, por ejemplo, hay personas que no les gusta pedir ayuda. No les gusta pedir ayuda porque piensan, I should be able to do this on my own. y no me gusta molestar a nadie, no me gusta coger el tiempo de nadie. O sea, yo voy a spend my own time y voy a lograr lo que yo logre en mi tiempo.
Mira, en ese caso yo le digo a ustedes, pidan ayuda. Yo siempre le doy shout out a la gente que me hace fanarts.
Yo creo que eso es un buen intercambio, porque al mismo tiempo, o sea, si tú tienes un talento bien brutal, y tú necesitas ayuda haciendo que tu talento llegue a otras personas, si tú de momento le haces un arte a una persona que, pues, como dije, tú aprecias los fanarts.
Yo amo los fanarts.
Pues, no, claro.
Es lo mejor del universo.
Es algo bien lindo. Tú
yo literalmente, yo he recibido fanarts de niño. Bueno, o sea, mi sobrina, sí, o sea, claro. Yo amo esos fanarts que estén dibujados ahí, como que ellos piensen que es una porquería. I love them, o sea, es como que tan cool.
Sí, bueno, básicamente es una manera de tú ver cómo tu arte está conectando con otro, cómo otra gente lo está viendo. Uh-huh. Y es algo bien, bien bonito de ver.
Eso, I guess que eso sería una manera de coger pauta, que es lo mismo que hablamos ahorita, pues, hiciste fanart. Ya de esa manera coges pauta. It is. Es una manera de llevar tu arte afuera. Lo que pasa es, algo que puede frustrar es que tú atraigas un montón de personas porque hiciste un fanart y después le cambias los muñequitos. ¿Entiendes? Como que atraí un montón de personas porque, qué sé yo, hice este fanart. Una vez hice un fanart de, qué sé yo, de una serie de Castlevania. Que está bien pegada ahora la serie Castlevania. Hice un fanart de Castlevania. Y vi un montón de personas que le encanta Castlevania. Y me dieron follow. Y es como que, ok, nunca más volví a dibujar nada más.
Nada, y que es casi todo lo que tengo en mi cuenta es Mickey Mouse y Pato Donald. Porque eso me gusta mucho más que Castlevania. Es como que todo el mundo, pero ¿dónde están los vampiros? ¿Dónde está The Darkness? Y tú tienes cosas bien lindas ahí, pero no necesariamente del tema. También la otra cosa más triste, que es cuando tú sometes fanart como que a otras personas que son otras personas que tú quisieras impresionar, o que tú quisieras que te dijeran, miren, reconozco que es esta persona.
Cuando tú le haces fanart a otra artista
y estas personas ni siquiera responden ever.
O sea, ay, me ha pasado, sí.
Ay, Dios mío, qué cosa más dolorosa. Pues es como si nunca he hecho nada.
O sea, pero entonces ahí el problema el problema ahí es que si tú haces el fanart pensando en que el artista lo vea, pues hay un chance de que you get your heart broken. O sea, hay un chance de que te van a romper el corazón.
No, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado.
Tienes que hacerlo porque tú realmente lo quieres.
Porque quiero traer, o sea, quiero conectarme más con personajes
en ese fandom.
En este caso, o sea, si van a mi galería y está claro que es como que he hecho un par de ilustraciones de StarCraft. Y he tratado de acercarme como que a todos estos players bien grandes, a Zero y otras personas relevantes de ese ámbito. Pero nada, no ha llegado ni uno.
Pero es que yo creo, ahí tú estás jodido porque los fanarts, esos que tú hiciste, son de gente que realmente como que ni está metido en el mundo del arte.
Pero las personas que lo siguen son super fans, porque son, esa gente son los jugadores más épicos.
Ellos son fans de StarCraft, pero no son fans del arte. O sea, del arte. Es lo que yo te quiero decir.
Es que lo que pasa es...
Yo como
fan de StarCraft, a mí me gusta todo tipo de contenido de StarCraft. Arte, como fanfics. O sea, igual me pasa con todos los videojuegos. Usualmente a la gente que le gusta los videojuegos, any content relacionado al tema que me gusta is good content. O sea, tú puedes ver hasta piezas hechas por artistas bien, bien noobs, y aún así, o sea, es como que te gusta verlo, te gusta verlo porque es relacionado al tema que a ti te gusta, y le das un chance, lo ves, le dices que, ay, qué cool le quedó, que good try, ¿por qué los artistas están cada vez más desesperados en hacer pauta porque queremos reconocimiento, queremos, ¿cómo se...? Queremos...
¿Desesperado? ¿Tú crees que los artistas están desesperados? ¿Qué cosas tú has notado que tú dices, ok, estos son, estos son moves desesperados del arte pauta, que están buscando pauta?
Bueno, he visto ejemplos de por ejemplo, personas que cogen hasta noticias de primera hora y hacen ilustraciones de mal gusto, bueno, a que algunas personas podrían considerar de mal gusto, o sea, totalmente insensitivas al dolor de la persona que
insensible,
o sea, es como que cometieron un crimen, vamos a hacer una ilustración con la víctima
en el lugar donde la mataron.
Vamos a presentar a la personaje o a la persona que murió, vamos a ponerla en una posición sexualizada.
Ok, una pregunta. Además de hacer ese tipo de arte, ¿tú consideras hacer pin-ups arte pauta?
Sí, es arte pauta, pero depende, porque hay personas que su pasión está en eso. Y realmente hay gente que por ejemplo, en mi caso, yo no dibujo, yo se me haría bien difícil hacer un pin-up. Porque
eres un pachoso.
Sí, soy pachoso, pero al mismo
tiempo... You're such a prude.
No tanto así. Pero...
En tu arte eres un prude.
En mi arte, es como que los temas, la manera en que me quiero expresar no es en ese tipo de tema. Y...
Sin embargo, haría un pin-up de una alien queen. Una xenomorph.
No un pin-up personal.
Bueno, pero la dibujaría, no bien sexy, pero la dibujaría ahí como que... Bien braga. Estoy tratando de pensar cómo sería este... Iba a dibujar artista. Como que tú dibujas artista famoso. Como que, dibujé a J-Lo, dibujé aquí a un reggaetonero, dibujé... Como que tú consideras eso arte pauta, ¿eh? Como que lo estás haciendo como que la razón por la cual lo estás haciendo es para que el artista venga y te dé retweets o te dé repost.
Yo creo que en ese tema en específico, o sea, los chances son 95% de que es arte pauta en su más pura forma. Porque realmente, ¿por qué tú vas a dibujar?
Pues te gusta.
A un reggaetón. Pero, o sea.
Pero porque te gusta.
Pero, o sea, ¿cuál es el racional detrás?
Pues esa es la cosa, porque. Yo sí recuerdo que yo he dibujado artistas así que me gusten. Como que yo, una vez que yo dibujé... una vez que dibujé a Ricky Martin. Bueno, todas las Polity Punch que están ahí, todos los artistas, pero eso tiene un... Ve, tengo que separarla de la nada, porque de la nada es something fucking else. Pero para mi arte personal, yo sí he dibujado a Bad Bunny. Yo he dibujado a Jennifer López. Y no me siento que estoy haciendo arte pauta porque... Las pocas veces que lo he hecho porque es como que me gusta, o sea, hay algo que me gustó de la foto que vi de ellos, uh-huh. O hay algo de ellos, como a J-Lo yo la dibujé después de ver el Super Bowl del 2020, que fue la inspiración máxima de mi vida cuando yo vi el Super Bowl halftime, y la dibujé. Cuando yo me siento pautosa es cuando la tagueo. Ahí es la parte que I really cringe. Cuando tengo que taguear al artista famoso, como que, mira para que vean el dibujo que hice de ti. I hate that so much. Pero siento que lo tengo que hacer. Y lo he hecho. Eso, o sea, yo he dibujado a par de gente que me gusta. Comediantes y cosas así que me dan risa y los dibujo. Pero no es hasta el momento que los tagueo que me siento mal. Como que me siento, ugh, what am I doing? Como que, y después de eso no vuelvo a dibujar fan art, por decirlo así. Pero yo creo que es como que yo sé si es un problema mío, personal, de que estoy siendo una pendeja, no sé. Porque yo siento que, díganos ustedes, los artistas, hay gente out there que tiene este mismo problema que yo tengo, porque yo me imagino que no, que nadie le pasó como a mí.
Lo que pasa es que mientras más lejos de un tema popular tú estés, y más aislado, los algoritmos te tienen. Pues básicamente más te da
más falso
más te da cosa tener que moverte tan cerca de los temas populares para poder ser relevante. Porque es como que, como te digo, o sea, está bien, para mí siempre ha estado bien claro de que realmente el mundo funciona así. O sea, tú tienes que dejarte conocer, tienes que encontrar maneras de que la gente note tu arte, note tu mente, porque si no, o sea, básicamente tú no existes. O sea, tú no existes a menos que tú logres de alguna manera u otra, a través de socializar con la gente correcta o trabajar en un lugar donde te permite como que subir y llegar hasta un punto de máxima expresión en tu industria. Pero para los artistas en específico, donde realmente nos contratan para un proyecto y se acabó el proyecto y se acabó el trabajo y de momento desapareciste de nuevo, donde realmente el pulso de la vida del artista es realmente o soy relevante o no existo. O sea, tengo que mantenerme relevante. Tengo que siempre estar, siempre tengo que tener los ojos encima de mí, o de lo contrario, tarde o temprano, no voy a existir. ¿Y eso le pasa hasta a los famosos, porque hay artistas que yo entiendo, en su tiempo, en su pico, eran básicamente the go-to name.
La pregunta de discusión, yo pienso que ¿es posible ser fiel a tu visión y a tu pasión artística sin tener que hacer que caer en el artepaute?
Realmente para un artista yo creo que la decisión es, tú sigue tu pasión, as much as you feel it, pero tácticamente tienes que hacer pauta táctica a los grupos que tú estés interesado y pues rezarle que algún día la pegues con uno y que te atraiga unos cuantos fans y que la pegues por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, por quinta vez, hasta que logres tener suficiente audiencia que te entienda y que le guste también lo que tú estás haciendo, como para tú decir, ok, ahora que tengo toda esta audiencia que se han quedado conmigo, que me han dado follow, pues ahora voy a tirar mi proyecto personal a ver si lo logro. Y después de ese cálculo enorme, algunas veces como que, a pesar de todo tu trabajo, you can still fail. Así sí. De triste y fuerte es el mundo del artista individualmente.
O sea, yo voy a hacer un experimento. Después de este episodio, voy a hacer un experimento y voy a dibujar toda una semana diferentes fanarts de, como tú dices, de fandoms, que yo estoy segura que esos fandoms, si le dan un break a las cosas que yo hago, they will become fans de las cosas que yo hago. Pero lo que pasa es que no saben que existo, ¿entiendes? Like, por ejemplo, yo estoy súper segura, segurísima, que toda la gente que le encantó el cómic ese de ¿cómo que se llamaba? Beastars, les va a encantar Numpack, porque Numpack está más cabrón que Beastars.
Sí.
Y estoy súper segura que todos los que vieron el anime ese BNA, el anime ese de el que yo traté de ver y solamente pude ver como 3 episodios. ¿Sabes de cuál es el que digo? Que es una nena raccoon. Sí. Oh my god. Estoy súper segura que toda la gente que vive, que le encanta ese anime, si ven Numpack, they will fucking love it. Yo estoy bien segura que la gente que le gustaban los Looney Tunes y los Tiny Toons y todos esos cartoons, los Animaniacs, Road Rovers, todo, estoy súper segura que si ven mi cómic de Numpack, they will love it. Pero yo no tengo ese tipo de fans. Yo no los atraído todavía. Yo no sé qué rayos es lo que yo tengo que hacer, pero entonces ahora teniendo esta conversación, yo voy a experimentar si lo que tengo que hacer es fanart de eso. ¿Entiendes?
Manu, te advierto que yo también, tú estás haciendo un análisis, por ejemplo, de Beastars, de la serie esa del dragón que me estás diciendo, de Looney Tunes, y también, o sea, yo también considero cómo todas esas series para mí fueron failings in some way, excepto por Looney Tunes, que Looney Tunes, el original especialmente, o sea, épico. Pero, por ejemplo, Beastars, por ejemplo, dio una promesa en su primer episodio, como que una sensualidad y qué sé yo, una historia sexy. Más que nada, una historia sexy.
Tú estás hablando de la serie de Netflix, no de los cómics. Los cómics los cómics van...
Sí, claro. Claro, tú
puedes, bastante adelante.
Claro, exacto. Yo nada más he visto la serie de Netflix. O sea, sí,
pero, what was your point?
Nada, que quizás como que, por ejemplo, o sea, estás diciendo como que Beastars quiere acercarte a la audiencia de Beastars, pero la audiencia de Beastars, yo creo que más que nada estaban pendientes a lo que le estaba prometiendo el primer episodio, y el resto de la serie did not deliver.
A Bellaquera.
Basically.
Dude, do you know furries?
Okay. Bueno, pues mira, ahí está.
Aren't you married to one? Como que, hello.
I'd say.
Eso, pero a mí lo que me jode de hacer fanart, lo que a mí me jode de hacer fanart, porque si ustedes ven mi galería, yo tengo bien poco fanart. Es porque a mí me gustan tanto mis personajes, que es como que, a veces yo pienso como que no quiero hacer fanart de nada, ¿eh? But I've done it. O sea, yo he hecho fanart de, hasta de Care Bears, y lo hago porque me llenan, porque me gusta hacer eso. Pero, por otro lado, es como que, no sé, o sea, no, esto es como que algo psicológico, tal vez.
Para mí, mi experiencia fue que básicamente, gracias a todos los maestros y a todas los compañeros de trabajo, que siempre estaban diciendo cosas como que, ay, ¿tú te copias de eso? O como que...
Que si dibujabas fanart, te decían que estabas copiándote.
Exacto, que me estaba copiando, que sí. Pues de momento yo desarrollé bien, como para... Fue desde séptimo, yo desarrollé un repelillo tan brutal a realmente hacer las cosas, hacer imitación de otro, del trabajo de otra persona.
Arte mirando. Oh my
Arte
God.
Mirando, precisamente.
A mí me pasó lo mismo, Samuel.
So, básicamente, eso de arte mirando, yo le cogí el pelillo y empecé a tratar de desarrollar mi propia cosa, tratar de hacerlo todo de la mente, a tratar de hacer mi propia historia, porque yo jamás y nunca quería sentirme que yo me estaba copiando de otra persona.
Ajá.
O que estaba tratando de robarle como que el brillo.
Copión,
o que el talento se lo debo a esta otra persona porque ella fue la que creó eso.
Wow, estamos aquí de momento desenvolviendo some shit, unpacking. Tú sabes que yo creo que sí, a mí también, me acabas de hacer como un Pisherman, como empecé a tener así muchas imágenes en mi cerebro, hasta que llegué de momento a la conclusión de cuando yo estaba en primer grado, y me acuerdo que alguien me preguntó que si yo estaba calqueando, ¿cómo se dice? Yo no sé, bueno, yo soy puertorriqueña, yo le digo calquear, pero calquear. Yo creo que es calcar, pero anyway, en primer grado, algo me pasó con un dibujo que había como un estigma con eso de calquear, y de ahí para adelante, yo como que recuerdo haber tomado una decisión bien consciente de que yo todo lo iba a dibujar de la mente. Así, conscientemente, yo tomé esta decisión de que yo no dibujo mirando. Y hay que es que pasé toda mi fucking vida desde primer grado hasta sexto grado, así, sin mirar, dibujar sin mirar. Y esa era mi pride, era que yo podía, que yo dibujaba de memoria. O sea, yo no tenía que tener el muñequito al frente mío ni para referencia. Porque yo lo consideraba, pero era porque yo lo consideraba como que algo malo. Y cuando llegué a la Central, que nos pusieron a dibujar un bodegón, yo estaba como que, oh my God, pero tengo que dibujarlo mirando. O sea, tengo que mirar la referencia. What is this? Y me sentía como que aburrido. Me sentía mal. Y de ahí para adelante, ni hablar.
Me sentía un poco original. Es como
sí,
que...
Sentía como que estaba haciendo un pecado.
Sí, era como que... estaba, es como que pa, lo que estaba haciendo, no imp- es, obviamente eso se tiene que considerar como que eso es para practicar tu técnica. Uh-huh. O sea, como que hacer la, las luces, las sombras, ver cómo tú estás capturando una imagen. Sí, es, sí, parte, sí, es parte de... Pero ahí ya estaba integrado la mentalidad de que algo que es copiado no tiene el mismo valor que algo que es original. So, nada más de, tú tener que estar viendo eso y poniendo esa imagen en un papel, tú decías, es que esto no tiene valor, porque no hay nada original de mi mente aquí.
Y no es, sé, algo, y por
es, esa... es una, es como una foto. Es, ajá, como, es como una foto, para mí es como una foto, la foto no tiene arte, sencillamente es un rendering de lo que estoy viendo. Se sentía como que es un copy paste. ¿Cuál es el valor del copy paste?
Ni tanto así, porque tú y yo nunca hemos sido dibujantes hiperrealistas, así que porque podemos imitar, claro, perfectamente. Claro,
pero entonces, a nivel, el orgullo personal, me decía como que si no lo hago de la mente, si no hago algo original con esto, si no meto un muñequito comiéndose la manzana que estoy ahí enfrente, ajá, o hago algo cool con lo que estoy viendo, yes, pues, yes, pues es como que voy a sentirme como que there's nothing special de lo que estoy haciendo. Y
es verdad.
It's gonna be boring for me.
Tú sabes, y ahora que tú dices eso, muchas veces yo lo que hacía era que cuando tenía que dibujar figura humana o algo así, que era como nos mandaban a literalmente para a coger las referencias del libro o lo que sea, y dibujarle la figura humana, yo venía y le cambiaba la cabeza, le ponía una cabeza de animal, de muñequito. Porque era como que, era eso mismo, yo sentía como que this is not fun. It must be fun, tiene que ser un poquito más original, no puede ser una... Obviamente ya de grande pues entendí como que, coño, qué importantísimo es tener referencias, eso es súper importante, pero pues I guess you and I were just we're raised...
Somos productos
de un mundo donde no... O sea, no cogimos clases de arte cuando chiquitos, es que nos enseñaron esas cosas, no teníamos clearly, no teníamos ni internet, ni nada que nos enseñara el mundo, el libro, no teníamos nada.
Y usualmente los maestros no necesariamente buscaban crear la metodología, la manera de pensar correcta para tu crear. Había maestros que sencillamente decían dibujen eso y se sentaban ahí a esperar a que se acabara la clase, criticar y ya.
Exploración psicológica artística de Samuel y Ranji. La conclusión: ¿es malo el arte pauta?
No, no es malo. El arte pauta para mí es necesario. Necesario para el artista individual. O sea, quizás no es necesario para un artista que ya está montado trabajando para una compañía de videojuegos, persona...
O un artista súper mega famoso que la gente lo sigue porque lo siguen.
Ya lo conocen. Sí, sí. O sea,
y les gusta lo que hace ese artista, sí. Exacto, y ese artista is made. Ese artista no tiene que hacer nada, no tiene que fajarse realmente porque ya todo el mundo lo sigue por lo que hace.
Y puede dibujar el tema que sea, porque su audiencia va a ver su artista y dice, ay, qué cool, algo original de mi artista favorito.
Ajá,
¿entiendes? Sí. Como por ejemplo, yo, Mike Mignola, él puede dibujar lo que le da la gana, calavera, puede dibujar monstruos, puede dibujar brujas, puede dibujar el tema que le salga del... Y me encanta su arte en todas sus formas. Y de hecho, me gusta ver su visión para diferentes temas. Por ejemplo, él hizo cómics de...
Oye, no me saques del tema, ¿cómo llegamos ahí?
Bueno, como te digo, hay gente que ya está en lugares donde su arte es expuesto de una manera que los hace populares y ya no necesitan hacer pauta táctica y a propósito. O sea, ya me ignora, no tiene que decir, espérate, tengo que hacer un arte de Ninja Turtle porque llegó la película de Ninja Turtle para ser relevante.
¿Cómo nosotros llegamos entonces ahí?
Pero para nosotros sí tenemos que seguir practicando nuestro arte bajo nuestras pasiones para seguir mejorando y seguir aplicando las cosas que nos gusta a nuestro arte. Pero necesitamos tácticamente buscar las audiencias que nosotros queremos. Si la audiencia de Spider-Man, si la audiencia de Batman es la audiencia que nosotros estamos buscando, porque esa gente nos va a entender nuestro trabajo. Si la audiencia como el ejemplo que di al principio, si yo dibujo, me encanta dibujar el caballo corriendo por escena,
pues más vale que haga algo de My Little Pony. Like, lo último que me pasó, que me estoy realizing, es el Draw This In Your Style que hizo Scott Campbell, Scott Campbell, un artista de cómics bien famoso, él vino y dibujó a un personaje de Spider-Man que se llama Black Cat. Y él la dibujó a ella así como que bien jebota, así con un collar de perlas en la boca, y le pidió a todo el mundo en internet que dibujaran ese dibujo que él hizo de Black Cat a su estilo. Y todo el mundo, o sea, miles y miles de artistas están redibujando esa Black Cat en esa pose con el collar de perlas en la boca. Y yo antier dije como que, ay, yo también quiero hacer esto, pero lo voy a hacer a mi estilo. Y a mi estilo es que no es Black Cat, es mi personaje, y en vez de tener un collar de perlas en la boca, lo que tiene es una longaniza en la boca así, y lo está mordiendo. Y en vez de poner unos diamantes en el piso, como le hizo Scott Campbell, le puso unos diamantes en el piso, pues yo puse lo que yo considero que sería diamantes para este personaje, que sería una caja, una combinación de pernil con tostones y mayo ketchup. Like, yo me fui.
Transformaste la idea.
Pero la hice en la misma pose que J. Scott Campbell hizo su personaje.
Creaste una conexión, pero es completamente tu idea acá.
Exacto. Y Scott Campbell le gustó, le dio like, le dio retweet y me escribió. O sea, me puso ahí como que, I love the animation, qué sé yo, qué sé. So, fue súper cool. No me trajo ningún fan nuevo. Pero fue gufiado de que el mismo artista lo reconoció. Igual caí en el thing de que no puedo hacer 100% un fan art y ya. Es como que siempre tengo que mezclarlo con algo bien mío. No puedo, I cannot just make a fucking fan art y ya. Siempre tengo que mezclarlo con algo bien, bien mío. Y yo no sé si eso es un impedimento que yo misma me estoy poniendo y por eso es que no pegan. O sea, y por eso es que no estoy atrayendo a esas otras personas a que vean mi arte, porque es bien triste, pero es como que mi arte pauta está at medium capacity. Uh-huh. Mi arte pauta está at medium capacity because, like, no estoy poniendo de 100% fan art.
Porque siento el estigma de copiarte de algo.
No, yo no siento el estigma de que me estoy copiando, es... Yo creo que es algo más como que no... Nada, porque no... Porque hay veces... El de Black Cat. Uh-huh. Es que a mí, yo no sé quién caro es Black Cat. No me importa su diseño. Pienso que es como que un personaje super whatever. Es como que Gatúbela con el pelo blanco. Qué copiona. Actually, me gusta más Catwoman que Black Cat. Y I don't give a fuck about that character. So yo de verdad dije, debo igual mejor a mi personaje. Pero yo he hecho otras fanarts que son 100% fanarts. Ahora que me estoy acordando, yo hice uno de los Ninja Turtles. Hice uno que era de ay, ¿cómo se llaman? De los Care Bears. Pero hice uno de Oliver and Company. Son bien pocos. Son bien pocos. O sea, yo he hecho bien pocos.
Son proyectos bien aislados, ¿no? O sea, son como que... Son cosas que tú haces como que tácticamente.
No lo hice táctico. Lo hice porque I really meant it. Hice uno de los Simpsons hace muchos, muchos años atrás.
Yo sí he querido hacer...
Pero estoy pensando que vamos a tener que ser como que táctico para probar cómo nos va.
Yo voy a, ahora mismo, o sea, hablando de esto, pues quizás, o sea, voy a revivir un proyecto que he querido hacer por mucho tiempo, de Mass Effect, un fanart de Mass Effect, que nunca he hecho, que ha estado en the backlog, como que pensé que ya no era relevante, porque esa es la cuestión. Usualmente yo llego tarde a los fandoms.
Bien brutal. Me acuerdo una vez que hiciste un fan art de Breath of Fire 2.
Ajá. No, y todavía es la hora que digo, quiero hacer este fan art de Breath of Fire 2, but who's gonna care?
Nobody's gonna care. Tal vez va a haber alguien que es gonna care. Sí, somewhere.
Sí, esa es la cuestión, o sea...
Pero entonces, ¿cómo te encuentras? Tanto
esfuerzo para, de momento... Un corazoncito, like.
¿Cómo te encuentras, Fernanda? Just do it. Mira, la conclusión de este podcast es que realmente es necesario el arte pauta, es necesario, lamentablemente. Pero tampoco vivan por la pauta. No vivan por la pauta. Okay. Tienes que hacer lo que a ti te gusta. O sea, tú tienes que hacer lo que a ti te gusta y en lo que tú eres bueno también. No, si haces todo por la pauta, te vas a convertir en un monigote, un hollow shell of of an artist. O sea, tú tienes que hacer lo que a ti te apasiona. Y de vez en cuando, you sprinkle, le tiras un sprinkle, haciendo un, como el salt bay, un poquito de sal, le tiras un poquito de arte pauta de vez en cuando, to spice things up. Pero sí, tienes que ser bien true to your heart. True to your heart.
Es necesario para el artista hacer arte pauta, pero realmente la primicia de las galerías y de lo que la gente hace tiene que ser su pasión, porque o sea, ahí es donde usualmente tú como que progresas en tus técnicas y haces, o sea, como que inventa, eres creativo.
Hace
las cosas por ti. Cuando tú compones tu propia historia, cuando tú compones tus propios personajes, pues obviamente tú usas más de tu cerebro, porque...
Pero, ¿sabes qué? Depende, porque hay gente que es súper, mega, hiper talentosa y lo único que hacen es fan art. Y es porque ellos aman hacer fan art. Y ellos no, ellos dicen como que no, que a mí no me importa hacer my own things. I don't care. Ahí
tenemos lo que estaba hablando al principio.
Pero it's so awesome, ¿me entiendes? Y es importante que el artista se lo disfrute, ¿entiendes? Si el artista ama hacer fan art nada más. Si a ti te llena hacer fan art y no tienes como que, no quieres hacer nada original, olvídate. O sea, that's the way to go. Pero, para los otros artistas que les gusta hacer cosas originales y están en el mismo problema que Samuel y yo estamos, de que es como que haces cosas originales y no tienes tanta pauta como los demás, pues maybe you should do un poquito de arte pauta de aquí.
Tácticamente.
De aquí, de vez en cuando, tácticamente, tíralo, mira a ver cómo te va. I don't know, es simplemente una sugerencia, un experimento que vamos a hacer y nos dejan saber cómo les fue, si acaso, haciendo en su semana de arte pauta. Y quiero decir que si me hacen fanart, repito, yo te voy a pautar, así que just saying, si me quieres hacer fanart, just saying. Bueno, yo soy Red.
Yo soy Sad.
Y juntos somos
Punching Bag.
Bye.
Bye.